Bueno, gracias y paz. Me toca compartir de nuevo con ustedes. Privilegio para mí, de verdad que sí. Y es más fácil sabiendo que el Espíritu Santo que toma control de todo, que uno solamente pone el cuerpo. Aparte de que tenemos la mejor maestra del mundo, que es Mamá Sara. O sea que no hay por qué temer. Bien, la charla del día de hoy, el título es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Antes de empezar acá, ustedes pueden ir buscando la cita básicamente con la que vamos a ver todo esto, que está en Hebreos 12:1-2. Libro de Hebreos 12:1-2. Y en lo que lo buscan, le voy a ir explicando el tema principal de que todo se basa en la fe en Jesús. Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe. Hay muchas personas que nosotros escuchamos acá en el mundo diciendo que tienen fe en tal o cual persona, o que tienen fe en tal o cual gobierno, o que tienen fe en que las cosas van a salir en el aire bien y todo, pero la fe únicamente se puede tener en Cristo Jesús. Únicamente. La definición de la palabra fe en el diccionario bíblico significa, o es, se la cito textualmente, la confianza en Cristo. Oigan bien. Así que desde que usted escuche, no, yo tengo fe en tal gobierno, se cayó la cosa. Porque el significado bíblico de fe inicia con la confianza en Cristo para una salvación total y completa. La salvación total y completa no solamente incluye la salvación de tu espíritu y de tu alma, cuando se acaben los días tuyos aquí en la tierra y vayas al cielo a morar con el Señor por los siglos de los siglos, sino que la salvación implica todo lo que se te pueda presentar en la vida donde tú necesites un rescate por parte de Dios, donde tú necesites un rescate que vaya más allá de tus habilidades, más allá de tus herramientas, donde necesites un rescate más allá de tu conocimiento, de tu influencia o de lo que sea. Entonces, por eso es que la fe, la esencia de la fe, es la confianza en Cristo para una salvación total en todo lo que se nos presente aquí en esta tierra y después de esta tierra, morar eternamente con Él. Es una constancia, es una permanencia en Cristo. Y es una profesión en el sistema de la verdad bíblica. Usted me dirá, pero ¿cómo es ese tema de profesión en el sistema de la verdad bíblica? Cuando la palabra de Dios o la Biblia establece el término profesión, es lo mismo que confesión. Es nuestro, ¿cómo se dice? Vendría siendo. Como así hay un tenor bíblico, un mensaje bíblico que coincide de Génesis a Apocalipsis, así la profesión de cada uno individualmente, así como quizá tú eres ingeniero, el otro doctor, el otro es músico, el otro es lo que sea, la profesión, la confesión de cada persona va a determinar el ADN espiritual de esa persona. No te toma más de 5 o 10 minutos hablando con una persona para tú saber cuál es su profesión, cuál es su confesión, en qué él cree, cuál es su fe. Si su fe está basada en Cristo o si su fe está basada en otra cosa que no es Cristo. Entonces, eso es muy importante, el tema de que la fe, fíjense cómo está directamente relacionada con nuestra confesión, con lo que nosotros hablamos continuamente. Porque Dios, como nos hizo a su imagen y semejanza, acuérdense que Dios todo lo ordenaba con su boca. Así que Dios nos creó a nosotros como unos hombres y unas entidades que necesitaban andar por fe, codependiendo de Él directamente, para poder tener una confesión basada en el sistema bíblico que es la verdad, donde la fidelidad de Dios permanece para siempre por gracia, porque es un regalo. Es un Dios lo quiso así. Es un regalo. Es un favor inmerecido. Él lo quiso dar. Nos quiso llenar de su buena voluntad, porque sí, no porque nosotros mereciéramos nada. Y eso es muy importante, porque con ese concepto y teniendo claramente lo que es la fe y el concepto bíblico de lo que es la fe, que lo primero es que está basado en Cristo, y Él es que la pone en nuestro corazón. Y por esa fe que Él pone en nuestro corazón es que nosotros somos salvos y podemos prosperar espiritualmente en todo nuestro camino. Entonces ahí se cae lo que se llama cualquier tipo de vanagloria, cualquier tipo de orgullo o cualquier tipo de falsa religión fariseísta de salvos por obra o porque seamos muy buenos, muy buenas personas, muy correctos, muy psicorrígidos o como usted lo quiera llamar. Aquí Dios solamente ve el corazón. Aquí solamente ve Dios la fe que usted puso en Él. Más nada. Amén. Así que tenemos claro que la fe es en Cristo Jesús. ¿Correcto? Para salvación completa, mientras estemos aquí en la tierra enfrentando situaciones que necesitamos ser salvados. No por Batman ni por Superman, sino el superhéroe verdadero que es Cristo Jesús. Amén. Y todo de acuerdo a mantener una constancia, una confesión que se base en los principios y en las verdades bíblicas, desde el principio hasta el final de la Biblia. Hay una coherencia bíblica, señores, impresionante. Yo vi una foto ayer que me llamó muchísimo la atención, una gráfica de todos los versos bíblicos que se conectan uno con otro, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y eso parecía un tema espacial, literalmente. O sea, cómo se cruzaban, cómo hay una coherencia completa de la Biblia. Porque la Biblia no fue escrita, pese a que fue escrita por hombre, fue inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros decimos cosas y estamos aquí como un ser humano y tocamos el corazón de una persona, pero no somos nosotros que lo estamos haciendo. Ténganlo eso bien claro. Es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Yo no sé nada de su vida. Yo no sé nada de sus necesidades. Yo no sé absolutamente nada con qué clase de presión y problema usted vino aquí hoy en esta mañana. Pero cuando usted escuche algo que lo llene de aliento, de alegría y de gozo, sepa que eso no vino de mi persona, que eso vino del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Amén. Porque esta palabra es viva. Por eso es que nosotros venimos aquí a la iglesia, escuchamos 200 mensajes de Josafat, por ejemplo, en el caso mío, y cada vez que escucho una charla de Mamá Sara, de Josafat, recibo algo nuevo de parte de Dios. Porque la palabra de Dios está viva. Viva, es la única palabra viva. Todos los libros que usted puede leer y lo puede coleccionar, porque quizás son muy buenos, no digo que no, de literatura, lo que sea. Pero usted vuelve y lo lee y son las mismas cosas. Usted vuelve y lo disfruta de la misma manera. Pero ¿cómo puede ser posible que el mismo libro usted lo lea en 20 ocasiones de su vida y las 20 ocasiones de su vida traigan un significado distinto y se amolde perfectamente a la situación específica que usted está viviendo en ese momento? No hay manera humana de poder describir eso. Solamente la fe que está en Cristo Jesús puede tener una idea, puede tener una pincelada, puede tener una ligera impresión de la grandeza y de la majestad del Dios Altísimo, que nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, no su creación, sus hijos. Amén. Entonces, si ya tienen Hebreos 12, del 1 al 2, y ya teniendo muy claro lo que es el concepto de la fe, que solamente es en Cristo, les leo lo siguiente. Por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Número 2, aquí se basa la charla. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bien, entonces en el verso 2 es que vamos a básicamente concentrarnos en esta mañana. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fíjense cómo la versión antigua de la palabra, o la del 60, que muchos de nosotros conocemos, la Reina Valera, dice el autor y el consumador. También es muy válido eso. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos que Dios es el mismo Jesús, es el autor, el iniciador de esa fe, y que es el que consuma y garantiza el resultado final victorioso de esa fe y la perfecciona. Que eso no es trabajo de nosotros. Muchas veces nosotros, el mismo enemigo quizá, porque siempre hay un trabajo del enemigo coherente de desviarnos del tema de la gracia para nosotros volver otra vez a las obras, al fariseísmo. Y eso no es bíblico. Estamos en el nuevo pacto y nosotros tenemos que saber que no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para ser salvos. Esto es un regalo del Dios Altísimo. Es un regalo que no tiene precio. Nada más imagínese que usted entregue a su hijo para que sea matado. Matado, sacrificado como un perro, porque así fue que mataron a Jesús, y discúlpenme la palabra, pero lo mataron como un vulgar ladrón, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, pero que mientras estuviéramos aquí en esta tierra, tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice el nuevo pacto, eso es lo que dice el pacto y el mensaje de la gracia, que es donde estamos viviendo ahora. Nosotros no podemos vivir un cristianismo extemporáneo. Es muy lindo las tradiciones judías del Antiguo Testamento y todo. Bueno, perfecto, eso se estudia, eso se ve, la sinagoga, todas las fiestas de los judíos. Perfecto, eso está muy bien, excelente. Pero eso era del Antiguo Pacto. Y de acuerdo a la palabra, eso está obsoleto. Ya pasó. No funciona. No tiene vigencia. Cuando una moneda pierde su valor y la declaran obsoleta, que ya no existe, hay monedas antiguas que ya no existen, usted pudo haber valido mucho, pero usted puede ir al mejor sitio del mundo, al mejor banco del mundo, y cuando usted lleve eso, le van a decir, no, eso no vale nada absolutamente. El valor de con lo que está hecho, si está hecho de platino, de plata, de oro, de lo que sea, quizá eso te lo podamos comprar. Pero lo importante es que esta moneda espiritual que nos ha sido regalada a cada uno de nosotros, los que hemos venido a estos caminos y los que hemos decidido a aceptarlo en nuestro corazón, esta moneda no se deprecia nunca, esta moneda nunca va a ser obsoleta, esta moneda nunca va a pasar, esta moneda nunca va a pasar de valor, esta moneda nunca se va a depreciar, al contrario, cada vez más va a tener más y más y más valor. Entonces, cada vez que sepamos que si nosotros fijamos la mirada en Jesús y que Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, el autor, el consumador, el que garantiza que esa fe va a traer la victoria a tu vida, nos quitamos toda la presión que podamos nosotros tener de que nosotros, en nosotros mismos, está nuestra responsabilidad de llevar a feliz término nuestro hogar, nuestra familia y todo. No es que no hagamos nuestra parte, hay una responsabilidad humana que todo el mundo la tiene que hacer y la tiene que asumir. Pero la presión de uno creer que no, mira, yo quizás no estoy teniendo la fe adecuada, fulano quizás tiene más fe que yo porque mira cómo le ha ido. Y la fe no es un esfuerzo humano, no hay manera alguna de que humanamente usted pueda hacer nada. Ya Dios puso esa fe en su corazón. Amén. Él mismo es el autor y perfeccionador, el que la inicia y el que la perfecciona en la medida que nosotros vamos corriendo esa carrera. ¿Me entienden? Él la creó, número uno, Él creó esa fe. Número dos, Él la puso en nuestro corazón. Y número tres, que es lo mejor de todo, Él garantiza su efectividad sobrenatural en nuestras vidas. No son nuestros méritos propios, no es la medida de ¿cómo se dice?, de lo osado que seamos creyendo, no. Es esa fe que lo hace todo, absolutamente todo. Amén. Entonces le voy a dar un ejemplo breve de la vida de una persona. La vida, fíjense que es como una carrera. Por eso es que aquí dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y cuando nos dice, fijemos la mirada en Jesús, siempre me acuerdo de los caballos. Ustedes saben que los caballos, yo no sé mucho de caballos, quizá aquí haya gente que sepa más de caballos, pero las carreras de caballos le ponen un tema aquí para que no se distraigan con los otros caballos, porque cuando ven los otros caballos hay un tema. Entonces así mismo es. Cuando nosotros vemos que nos está pasando un caballo por al lado, decimos, oye, pero estoy flojo yo, estoy atrás. Entonces inmediatamente uno se va demoralizando. Entonces nosotros tenemos que ser como esos caballos y ponernos dos, no sé cómo se llama eso. ¿Dos qué? Anteojera. Ojera, no sé, bueno, lo que sea. Hasta dos cuadernos se pone ahí. ¡Pla! Con tape. ¡Fua! Puesto los ojos en Jesús únicamente. En Jesús. No es con mis habilidades, no es lo bien que lo estoy haciendo, no es lo mucho que me preparé, no son los 60 doctorados que tengo, no son las cuentas bancarias reventadas que me dejó mi papá y mi mamá, no es de la familia que vengo, que tiene todas las influencias del mundo, es Jesús el que me va a dar la victoria. Amén. Es Jesús el que te va a dar la victoria. No hay nada sobre la faz de la tierra, absolutamente, dinero, oro, influencia, poder, y nada absolutamente que te pueda dar la victoria, y que le pueda dar la victoria y la felicidad a nadie. Si no, usted me desmiente, porque entonces tantos billonarios y trillonarios se suicidan, están metidos en todos los vicios del mundo, en droga, en perversión, tienen una vida destruida, hogares destruidos, se les suicidan los hijos. O sea, un desastre total. ¿Por qué? Porque buscaron su salvación en cosas perecederas. Buscaron su salvación en el engaño del mundo, que es lo que el enemigo trae. Mientras que en Dios, no importa lo que tú tengas, no importa qué nivel tenga tu cuenta bancaria, no importa de qué familia viniste, no importa de qué clase social viniste, no importa si tienes influencia o no tienes influencia, no importa si fuiste a la universidad o al colegio, el Señor tiene un plan contigo y para ti lo va a llevar a cabo aquí en esta tierra, y vas a poder testificar que no fue con tu fuerza, que fue con la de Él. Amén. En eso se basa la fe, en eso se basa nuestra fe. Amén. Si fuera por nuestros propios méritos, entonces no tuviéramos nada que decir aquí en esta mañana. Entonces le voy a poner un breve ejemplo del Salmo 23. Todos ustedes conocen el Salmo 23. No lo tienen que buscar, pero lo pueden abrir ahí si quieren. A mí me encanta la vida de David, porque David fue una persona que corrió su carrera y la corrió muy bien. Y en esa carrera de David nosotros vemos todos los problemas que suscitaron. Porque lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida es que, a diferencia de como muchos fariseos catalogan el mensaje de fe, como de que todo es light, que esto es un evangelio light, y que esto es un evangelio de, no sé ni cómo decirlo, porque una persona que no tiene el Espíritu Santo no hay manera alguna de que entienda la palabra de Dios. Entonces no sé cómo puede referirse a un evangelio que no conoce ni ha conocido, a menos que reciba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo revele. Pero nosotros tenemos que saber que en medio de esta carrera se nos van a presentar dificultades. En ningún momento en esta iglesia le hemos dicho a nadie que tan pronto usted acepte a Jesús en su corazón, todo va a ser color de rosa y más nunca usted va a tener un inconveniente. Porque la Biblia, esta Biblia que nosotros predicamos aquí domingo tras domingo y martes tras martes y miércoles tras miércoles cuando se hacen los estudios, oigan bien, dice claramente las promesas que por fe, la fe que creó Jesús y que la perfecciona y que garantiza que la va a consumar aquí, en tu vida y en la mía, dijo que pueden ser muchas las aficiones del justo. Serán muchas, pero de todas ellas ¿Quién te librará? Él te librará. No tú, ni tus relaciones, ni tu cuenta bancaria, ni tu poderío, ni nada. Él te va a librar de todo. Él. Que muchas serán las armas que se van a forjar en contra tuya, pero ninguna prosperará. Ninguna prosperará. Esa es la fe de nosotros. Entonces, en la medida que nosotros vemos a David en su vida completa, nosotros vemos a un elemento, a un niño que fue llamado joven a servirle al Señor, con un sueño en su corazón, porque el Señor lo motivó y lo ungió desde jovencito. Pero él era el más jovencito de sus hermanos y era menospreciado. Aparte de que por lindo, por jovencito, ni siquiera había terminado de crecer y era un pastorcito de ovejas. Pero fíjense cómo el Señor puede tomar un ejemplo tan simple como el pastoreo de ovejas y llevarlo a un ejemplo tan contundente como la vida y la carrera completa de un cristiano. Y usted me dirá, ¿y por qué que coge la oveja y no coge al perro? Porque el perro por lo menos interactúa más con uno. Y tú puedes tener hasta hacer cierto bonding con un perro. Y el perro es cómico y el perro hace cosas. Pero una oveja, ¿por qué una oveja y no otro animal? Y es muy sencillo. Porque la oveja depende 100% del pastor. Por varias razones. La oveja es torpe y la oveja no ve bien. La oveja no ve bien. Tiene problema visual. Hay personas que dicen que miopía, hay personas que dicen que tiene cierta tema de visión borrosa, pero no ve bien. Y no ve casi nada de lejos. Entonces necesita depender 100% del pastor para que lo guíe de la mano todo el tiempo y lo lleve por el camino correcto y lo libre ese pastor de toda clase de peligro, de lobos, de leones, de fieras que lo quieran comer, de acantilado y precipicio que se pueda ir y matarse. Para eso está el pastor. Y David fue entrenado en eso desde pequeñito, y aunque fue menospreciado por sus hermanos, porque eso era lo que él hacía, pero después él entendió que cuando él llegó a los caminos de Dios, él era la oveja, y él tenía que depender 100% del pastor. Amén. Y que él tenía que tener esa confianza ciega en el pastor, de que el pastor lo iba a librar de todo, de que el pastor lo iba a alimentar, de que el pastor le iba a suplir su alimento, de que el pastor lo iba a ñoñar cuando necesitara, de que el pastor lo iba a sanar sus heridas cuando fuera herido. Amén. Entonces, hay una coherencia muy especial en este tema. Y por eso es que yo le voy a parafrasear el Salmo 23, no propiamente como yo lo entiendo, sino haciéndole un desglose rápido para que puedan entender y lo vean desde el punto de vista de cuando David empezó en estos caminos y cuando concluyó en estos caminos. Porque si hay algo que nosotros tenemos que tratar de procurar en la vida es determinar bien. Es muy fácil empezar bien, pero nosotros tenemos que terminar bien. Y para terminar bien, la buena noticia es que no es con esfuerzo tuyo, es con el Señor únicamente. Amén. Es con el Señor de la mano. Si nos mantenemos como los caballos, ¿verdad? Únicamente mirando a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, no vamos a tener problemas en nuestras vidas. Amén. Van a suscitar y van a venir muchísimos problemas como le pasaban a David aquí. Brevemente se los desgloso rápido para no tomarle mucho tiempo. El Señor de señores, el Rey de reyes, el que es, el que era y el que ha de venir, es mi pastor. Es mi guía, es mi sustento, es mi proveedor, es mi protector. Nada me falta y no me hace falta nada. Porque estoy completo, porque lo tengo a Él. Amén. Eso es lo que dice el primer verso. Amén. Estoy completo. No me hace falta nada, porque lo tengo a Él. Yo no veo nada. Si una fiera viene y me quiere comer, me va a comer, porque yo no veo nada. Pero yo estoy completo, porque lo tengo a Él. Él me va a proteger. Él me va a dar la victoria. Él va a destruir esa amenaza que yo tengo. Se forjarán muchas armas en mi contra, pero de todas ellas, el Señor mío, mi pastor, me va a librar de cada una de ellas. Amén. Hay una confianza ciega en ese buen pastor, porque las ovejas no ven. Y nosotros debemos de ser dóciles y mansos como la oveja. Fíjense que los perros, no podían poner un perro ahí, porque hay veces que un perro loco y alitraneado. No son dóciles ni mansos. La oveja es mansa. La oveja no se inmuta con nada. Usted puede, si usted se encuentra con un reguero de ovejas, digo, aquí no va a pasar eso. Aquí lo que hay son cabras, ¿verdad? Chivo, que son locos. Tengo entendido, ¿verdad? Porque el que le dice, no, es loco como una cabra, es que, y la cabra y el chivo son primo hermano, ¿no? O es la misma cosa, me parece, ¿verdad? Entonces ya usted sabe, son locos. Entonces no podía usar la cabra aquí, la oveja, tranquila. Hay mucha gente que me ha dicho que en otros países se ha encontrado con un reguero de ovejas en el medio y por más bocina que le toca a las ovejas, miran si acaso, siguen su camino tranquila. Usted mejor apague ese carro y espere que se vayan esas ovejas de ahí o que el pastor venga y se las lleve, porque no se van a mover. Primero porque son tranquilas, dóciles, calmadas, nada las inmuta, pero porque tienen esa confianza ciega en su pastor de que la va a cuidar. No es que ellas están pretendiendo que ellas son nada ni nadie. Amén. Entonces, fíjense lo otro. En verdes pastos me hace descansar. En verdes pastos. Donde yo pueda descansar y donde yo pueda alimentarme adecuadamente. Es que ese pastor me va a mantener de manera recurrente. Donde yo recibo mi alimento espiritual y se renueva esa confianza en él. Amén. Junto a tranquilas aguas me conduce. Junto a tranquilas aguas me conduce. Un espíritu de reposo me da nuevas fuerzas, me da nueva vida. No importa lo que se presente, yo estoy con él y a él es que miro. No importa las noticias, no importa lo que me dijeron en el médico, no importa lo que el banco me diga, no importa lo que el financiero me diga, no importa que están quebrando todos los bancos de Estados Unidos. Mi confianza está puesta en el Señor, en Jesús. Amén. Me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Oigan eso. En Él somos justificados. En Él somos justos. Y por su amor tenemos acceso al nombre que todo lo puede. Y fíjense cómo aquí va anticipando a Jesús. Es un espejo del Nuevo Testamento. Fíjense cómo la Biblia se conecta perfectamente. Se anticipa la promesa de redención del nuevo pacto. Me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy, y escuchen esto, porque esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros en la mitad del camino. Aún si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Entonces no podemos tener miedo de nada absolutamente. Es mirándolo a Él únicamente. No nos podemos quitar los cuadernos ese y entonces ver el peligro de que ay, todos los bancos de Estados Unidos están quebrando. Ya tú sabes, si esos son los de allá, mañana amanecemos aquí en la calle todo. No. En Él únicamente. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque Él está con nosotros. Aunque pase, hay otra versión que dice, aunque pase yo por grandes angustias, oigan eso. ¿Cuántos de aquí no han pasado por grandes angustias? ¿Todos? Aunque pase yo por grandes angustias, no temeré en lo absoluto, porque tú me libras de cada una de ellas y me mantienes a tu lado y me proteges. Eso es lo que hace el pastor. Y en toda tu vida te vas a encontrar con eso. Dispone banquete delante de mí en presencia de mis enemigos. Esto ya después de toda esta situación de angustia, de problemas y de situaciones, siempre viene una redención prometida por parte del Dios Altísimo. Me exaltas, me honras y me das una victoria pública delante de mis enemigos, delante de los mismos que trataron de angustiarme, delante de los mismos que quisieron maltratarme. El Señor es que lo hace, no lo haces tú. ¿Cuántas veces ustedes se han topado de repente que estaban en una situación donde alguien le había hecho la vida imposible en el trabajo y después de repente lo ponen a ustedes jefe y el elemento que le hacía la vida imposible ahora es subalterno suyo? Le dice, ¿y ahora, papá? ¿Qué hacemos? Obviamente usted no va a tomar ninguna venganza, ni va a hacer absolutamente nada, porque eso no es bíblico. Pero sepa usted que por más maltratado que haya sido, que por más vituperado que haya sido, que por más humillado que haya sido, el Señor mismo en algún momento de su vida, y varias veces en su vida, tú vas a poder disfrutar de ver cómo el Señor dispone un banquete delante de ti, en presencia de los mismos que te pretendían hacer daño. Amén. Has ungido con perfume mi cabeza. Oigan qué cosa más linda. Dice, me llenas de tu unción que pudre todo yugo. Pudre todo yugo. Y eso es muy importante, porque ese yugo que se le pone a los bueyes, a menos que no se pudra, a menos que se pudra, se puede reparar. Se buscan una placa de metal, unos tornillos grandes y se repara. Pero cuando se pudre esa madera, no hay manera alguna de volverla a armar, porque se desintegra en la mano del que la quiera arreglar. Amén. Así que esa unción de él pudre todo yugo, toda carga que lo venía a usted oprimiendo, y destruye toda obra del diablo en nuestras vidas. Me unges con tu propio aroma y esencia, oigan bien, para que donde quiera que yo vaya, esta esencia tuya vaya conmigo y sea evidente a todos aquí en esta tierra de los vivientes. Dios quiere que todo el mundo sepa que tú tienes su esencia. Dios quiere que todo el mundo sepa que tú tienes su aroma. Y ese aroma es lo que va a ser y lo que va a guiarte a ti siempre a la victoria. Es verdad que ese aroma obviamente va a causar que a muchos le moleste, porque los que son del enemigo no les gusta ese aroma para nada. Pero Dios garantiza, Él mismo garantiza la victoria. Y Él mismo pelea por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. Amén. Entonces, cuando Él dice, ha llenado mi copa a rebosar, es que mi copa de gozo, alegría, celebración y prosperidad está rebosando de manera continua y sobreabundante. Y eso permanece continuamente en nuestras vidas y será evidente a todos aquí en la tierra. Esa copa sobreabundante de ese vino, que es tipo de vino nuevo, de un vino que no hace daño, de un vino que no da dolor de cabeza, de un vino que no te va a enfermar, sino un vino únicamente que te va a llenar de gozo y alegría. Es tipo de prosperidad continua. No vas a tener un poquito, no vas a estar mortificado porque estás viendo la copa, que mira, pero se está como vaciando. Hace mucho que no llueve, se está como evaporando. Le falta mucho, no, va a estar rebosando continuamente. ¿Pero para qué? Porque Él garantiza que la prosperidad viene de Él, no de ti. Viene de Él. Por eso es que es muy importante saber que la prosperidad viene de Dios, no viene de nosotros. Y la prosperidad, el inicio de la prosperidad en la vida tuya es en lo espiritual. Tan pronto tú aceptas a Jesús en tu corazón, ahí empieza eso. Y en la medida que tú eres prosperado espiritualmente, entonces ahí empieza las cosas a correr. Porque no hay manera alguna muchas veces de calcular con lo que tú ganas, por ejemplo, las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Te pone a sumar y a restar, tú dices, pero estos números como que no me dan. Porque Dios va más allá. Dios va más allá de la moneda, Dios va más allá de las capacidades, Dios va más allá de todo. Entonces, esa copa de gozo, de alegría y de celebración va a permanecer en tu vida. Y sobre todo, una cosa importante, esa copa rebosante es para que nosotros también seamos un canal de bendición para otros. Amén. Ese es el móvil, ese es el principio de la prosperidad. Poder bendecir a otros. Somos bendecidos y bendecimos a otros también. No es para nosotros botarlo por ahí, ni show off, ni nada. Amén. Porque es Él que nos prospera. No somos nosotros, es Él que nos prospera. Y dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y usted a veces se queja y dice, pero esto que me ha pasado a mí no es ni amor ni es bondad. Pero la Biblia dice que la bondad y el amor de Dios te seguirán todos los días de tu vida, no importa. Tu bendición, tu fidelidad y el favor estarán a mi lado todos los días de mi vida y gozaré este privilegio aquí en esta tierra de los vivientes. No importa lo que yo vea, al final tú lo vas a tornar en bendición a mi favor. ¿Cómo y cuándo? No sé. No tengo capacidad de decirlo, ni tampoco fuerza muchas veces, porque hay personas que han pasado cosas muy duras y muy grandes, pero Dios garantiza que va a tornar eso en bendición, de alguna forma, de alguna manera, y Dios no se equivoca. Amén. Otra cosa, en la casa del Señor habitaré para siempre. En tu casa y en tu presencia vivo ahora continuamente, aunque estemos aquí, y contigo viviré para siempre cuando termine mi día aquí en esta tierra. Entonces vemos claramente en este salmo corto cómo hay un inicio de la carrera de David y un final, la carrera de David, muy diferente al inicio de la carrera de Saúl y al final de la carrera de Saúl. Y eso son otras cosas, pero ustedes lo pueden ver en su casa ya. Pero lo importante es que nosotros procuremos empezar bien y terminar bien. Entonces, el inicio de nuestra carrera. Hay un inicio que comienza cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, hasta que llegamos a la madurez espiritual. Entonces, hay algo muy importante, y es que esta carrera no es de velocidad como la de los caballos. Esta carrera es de resistencia. Esto no es de quién llega primero. Lo que hay es que llegar. Así que no se mortifique porque usted vea que usted está lento, o que usted no va avanzando, o que usted no va muy, muy allá. Usted lo que tiene que procurar, mantener sus ojos fijos en Jesús, porque Él promete que Él es el iniciador y el perfeccionador de su fe. Amén. Entonces hay que correrla con perseverancia, como Mama Sara dice, con fe, con paciencia y también con esperanza. Esperanzados, eso es muy importante, porque la esperanza es lo primero que el enemigo va a querer arrebatarte cuando vengan situaciones muy dolorosas a tu vida, porque es lógico uno desesperanzarse totalmente, y el enemigo lo sabe y por eso lo hace. Pero mantenerse esperanzado de que espero confiadamente de que algo bueno va a pasar, aunque todo esto malo haya pasado, a mí no me importa. Yo creo en el Dios Altísimo, en el que no puede mentir, en el que es sí y amén, en el que creó el cielo, la tierra, el universo, lo que se ve y lo que no se ve. Eso es más verdadero. Amén. Y en un momento determinado, yo le garantizo que aquí usted va a poder dar testimonio de eso en algún momento, aunque no entienda nada, aunque hayan pasado años y no haya visto nada. Si se mantiene con sus ojos puestos en Jesús, usted va a recibir su victoria de parte de Él. Amén. Porque tenemos claro que hay victorias que son imposibles humanamente, pero solamente las puede dar Él. Amén. Otra cosa es fijando solo los ojos en Él, porque es la seguridad de nuestra victoria. La seguridad de nuestra victoria es Él. Usted puede tratar de hacer lo que usted quiera, pero Él es la seguridad de nuestra victoria. Entonces, a mitad de la carrera van a surgir muchísimos obstáculos. Como fíjense, donde en la misma mitad del Salmo 23, es que dice, aunque ande yo por valles tenebrosos, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En el medio de toda esa carrera van a surgir situaciones, malas noticias, pérdida de seres queridos, quiebras, situaciones, pero todo eso Dios lo va a tornar en bendición en algún momento, y lo va a saber, porque el enemigo fue vencido. El enemigo Jesús lo venció para que tú fueras más que vencedor aquí en esta tierra de los vivientes. Amén. Así que, amén. Así que hay que tener paciencia en este periodo y no dudar y mantenerse esperando, esperanzados en Él, aunque veamos todo al revés. Es confiar en el tiempo de Dios, que es perfecto, no en el nuestro. No importa lo que veamos a medio camino, Él promete que tornará todo en bendición a nuestro favor y que siempre permanecerá a nuestro lado. Eso es lo principal, siempre permanecerá a nuestro lado. Él nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús selló eso. Jesús mismo fue el que nos hizo más que vencedores. Nos dio una nueva vida, nos rescató de la pobreza para darnos prosperidad. Nos rescató de la enfermedad para darnos salud. Aquí en esta tierra es que necesitamos salud, porque allá no necesitamos salud. Fíjense lo cuidadoso que es Dios, que te rescató de la pobreza para que aquí fuera prosperado, te rescató de la enfermedad para que aquí fuera sanado, te rescató de la muerte para darnos vida en abundancia aquí en esta tierra y vida eterna cuando ya no estemos acá en esta tierra. Amén. Entonces, no andemos por lo que veamos, porque este tema es totalmente espiritual. Y acuérdense que lo espiritual es más real que lo físico. Porque todo lo que nosotros estamos viendo ahora mismo, palpando y tocando, fue hecho de lo que no se veía. Solamente con la palabra y la orden que Dios emitió. Amén. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que nosotros somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es fe y todo lo de Él es fe, pero la fe se manifiesta y se demuestra de dos maneras: en tu boca y en tu corazón. Nadie puede decir que tiene fe en Dios si no confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Con el corazón es que nosotros creemos que somos la justicia de Dios en Cristo, que hemos sido justificados, que somos herederos y coherederos y merecedores de toda la promesa que hay en la palabra, no por mérito propio, sino por el mérito de Jesús. Y que Él está sentado en la derecha del Padre, que es tipo de autoridad máxima, ejecutando e intercediendo a nuestro favor todos los días de nuestra vida, 24/7, porque Él no duerme. Siempre sepamos que cuando nosotros nos vamos a acostar, el Señor se queda despierto, todavía bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo a nuestros hijos, bendiciendo nuestras finanzas, bendiciendo nuestro cuerpo, bendiciendo todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Él no se va a dormir. Él no está ocupado nunca para ti. Amén. Siempre está dispuesto. Pero muy importante, así como la fe está íntimamente relacionado y va directamente ligado a la palabra y a lo que creemos en nuestro corazón, mantengámonos así mismo que todo lo que salga de nuestra boca y todo lo que creamos en nuestro corazón esté puesto los ojos en Jesús, esté de acuerdo a su santa y perfecta voluntad y esté de acuerdo a todas sus promesas. Porque le digo algo claro: todo lo que sea queja, no es una alabanza a Dios, es una alabanza al enemigo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos quejamos. Mucho cuidado con ese tema, porque usted está exaltando al enemigo. Ay, mira, todo me sale mal, ay, mira esto, tal. Usted está exaltando la obra del diablo en su vida. Y eso no puede ser posible, nosotros no fuimos creados para eso. Dice: por nada estén afanosos y no presenten su petición delante de mí. ¿Con acción de qué? De gracia, alabándolo y dándole gracia. Primero por fe, porque esa respuesta va a venir a su debido tiempo, aunque yo no vea nada. Y lo sigo alabando a Él, porque Él es más poderoso y más verdadero que la situación negativa que me pueda pasar, no importa lo grande que sea. Amén. Entonces tenemos que tener esto muy, muy claro. Entonces, no podemos andar por nada que se vea, óiganme bien. Vuelvo y los recalco, porque esto es un tema recurrente y el enemigo es más consistente que creativo. Él utiliza muchas veces los mismos métodos recurrentemente. Entonces, si usted quita sus ojos de Jesús, ahí mismo se va su esperanza al suelo, se desanima y ya, usted es una presa fácil. Entonces, no podemos andar por vista, sino por fe, fijando solamente la mirada en Él y en sus promesas. Acuérdense que aquí en la Biblia, que es una palabra viva, para ti y para mí, hay 7000 promesas que Dios escribió para ti y para mí y encajan en cada una de las situaciones en las que tú vas a encontrarte o vas a atravesar aquí en tu vida en algún momento. Siempre está la salida, siempre está la respuesta. Entonces no nos desanimemos si no vemos avance. Dios trabaja en lo secreto, en el silencio. Y esto es algo bien curioso, en el silencio Dios trabaja. Y a su debido tiempo se manifiesta la victoria en nuestras vidas. Fíjense cómo José, la vida de José fue una vida exitosa en Dios. Pero si hay algo que José no hizo en todos esos años donde los hermanos lo vendieron como un esclavo, Después era un esclavo en una ciudad extranjera. No hablaba el idioma. Estuvo preso muchísimas veces. Después que estaba sacando más o menos la cabeza, lo volvieron y lo metieron preso de nuevo. No se registra en la Biblia en ningún momento que José se quejó. Nunca. Nunca se quejó. Y usted me dirá, ¿y si yo fuera hijo de un papá multimillonario, pero no solo eso, que yo fuera el menor, que yo fuera la niña de los ojos de mi papá, y mis hermanos me traicionen y me quieran matar y me vendan como esclavo, y ya yo no tenga manera alguna, porque allá no había teléfono ni internet, después de que mira, busquen la página amarilla, mi papá, que fulano de tal, llámalo y dile que me hicieron esto, alguien, ayúdenme? No había manera, ya ese estaba confinado a embromarse de por vida. Sin embargo, él nunca se quejó. Se mantuvo en una actitud de fe, mirando solamente las promesas que Dios le había hecho, porque él tuvo sueños que Dios le puso en su corazón, que él iba a hacer en su vida. Y él no los negoció nunca por todos esos desastres que sucedieron en su vida. Entonces nosotros no podemos negociar nada de las promesas de Dios, de bendición, de gozo, de victoria y de prosperidad en nuestra vida por situaciones graves que nos hayan pasado. No lo podemos hacer. Dios es más grande que la situación más dolorosa que te haya pasado. Dios es más grande que el problema más grande que hayas tenido. Dios es más grande que la enfermedad que puedas tener. Dios es más grande que la situación financiera que puedas enfrentar. Dios es más grande que la situación que puedas estar atravesando con tus hijos de repente. Dios es más grande que todo, señores. No hay manera, solamente espiritualmente, uno puede tener una pequeña idea de lo grandioso, de lo inmenso, de lo infinito, que no solamente es Dios, sino que es Él, su amor, su fidelidad y su misericordia para nosotros y para nuestras vidas. También está Abraham ahí, creyó esperanza contra esperanza. Fíjense cómo dice, esperanza contra esperanza. Porque ya parece que él esperaba que tal mes se resolviera, tal año pase, en tantos años se resolviera y no pasó. Él no se desanimó en ningún momento, sino que él, esperanza contra esperanza. No pasó en estos 10 años, no importa, creo por los próximos 10 años más. No pasó en los últimos 20, no importa, creo en los próximos 20 más. Y ya cuando era inaudito que se respondiera esa promesa de Dios en la vida de Abraham, ahí vino. Para que no cupiera la menor duda de que fue Dios que trajo esa bendición a la realidad tangible y disfrutable de Abraham. Y así mismo David, todas esas batallas, con ejércitos más fuertes que ellos, con ejércitos más poderosos. Fíjense ustedes, cuando David se enfrentó en ese tema de Gilgal, que se llevaron a todas las mujeres, a los niños y destruyeron todo, que se echaron a llorar todos esos guerreros valientes, fuertísimos. David, que había matado a muchísimos gigantes, porque no solamente mató a David, acuérdense de eso. Perdón, David no solamente mató a Goliat, él mató a 4 gigantes más. Por eso fue que él agarró 5 piedras y se las puso ahí. Yo siempre pensaba que él agarró 5 piedras, por si fallaba la primera, tenía 4 para darle un latazo al gigante. Pero no, él cogió 5 piedras porque habían 5 filisteos enorme, de 12 pies de estatura, 9 a 12 pies de estatura, de músculo y forrado entero de un escudo de metal, de hierro, que él no podía cargar uno solo de eso. Y él cogió 5 piedrecitas para con cada una de ellas matar a cada uno de esos, porque él sabía que él tenía sus ojos puestos en la promesa del Dios Altísimo y que no era en sus habilidades personales, que no era por lo mucho que él había practicado con esa onda y ese tirapiedra, que era el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios que iba a ponerle una trayectoria perfecta a esa piedra, la velocidad perfecta y que entrara en el espacio perfecto donde esa armadura tenía una apertura y lo matara y cayera seco. Listo, ahí mismo. Y el trabajo que le dio, agarré esa espada grandísima de ese tipo que no podía ni cargarla y con esa misma le cortó la cabeza. Entonces, así mismo nosotros tenemos que ver la vida. Las imposibilidades de Dios son posibilidades para Dios. A veces nosotros estamos enfrentando situaciones que nosotros no podemos resolver nosotros mismos, porque son gigantes. Pero nosotros tenemos, señores, nosotros nacimos en la mejor época del mundo, bíblicamente hablando. Nosotros estamos donde se nos ha dejado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos enseña todas las cosas, el que hace operaciones espirituales para hacernos crecer espiritualmente, nos ayuda a crecer espiritualmente. Es el que nos liberta, garantiza. Jesús hizo todo eso, pero el Espíritu Santo mora ahora en nosotros para hacer todo eso. Y todavía hay cristianos aquí que quieren mejorar como individuos con su propia voluntad y con un cuadernito: hoy fallé, hoy no fallé, hoy fallé, hoy no fallé. No es por su mérito propio. Hay situaciones muy difíciles, ataduras muy difíciles que pueden tener muchas personas, que Dios no señala. Quizás se condenan en la Biblia, pero Dios no las señala. Dios da esperanza de que todo el que venga a estos caminos y deje que el Espíritu Santo entre en su vida, esa atadura, por fuerte que sea, será desintegrada y será podrida por la unción del Espíritu Santo. Y tú no vas a tener que hacer ese esfuerzo sobrehumano por dejar esa atadura tan grande que te tiene asediado durante tantos años. Porque es con su fuerza, no con la tuya. Amén. Y eso es un privilegio muy grande, señores, nosotros saber que no es con nuestra fuerza. Si fuera con nuestra fuerza, guardemos y vámonos, que esto se embromó. Es con las fuerzas de Él. Él es que nos da la victoria en todo. Amén. Así que no importa las veces que usted se caiga, usted vuelve y se levanta. Porque Dios promete que lo va a seguir perdonando 70 veces 7, no importa las veces que sea necesario. Así que ningún fariseo puede venir a usted a condenarlo y decirle que usted se va para el infierno. Porque Dios, si usted lo está buscando, Dios prometió que usted y su casa serán salvos. Sepa eso, es una verdad bíblica. Y manténgase ahí aferrado a eso y mirando los ojos, puesto los ojos en Jesús únicamente, que garantiza que esa fe la creó Él y que Él garantiza que esa fe se va a perfeccionar y se va a consumar todo lo que Él ha prometido para ti y para mí. Entonces, hay una similitud muy importante entre la construcción del templo de Salomón y nuestras vidas. Oigan bien, qué cosa más curiosa. Muy similar. En Primera de Reyes 6:7, es solamente un verso, lo pueden apuntar, y si quieren pueden ir ahí. Primera de Reyes 6:7 dice algo muy particular cuando se estaba construyendo el templo de Salomón. Y se lo leo rápidamente. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas. Así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetes, ni de ninguna otra herramienta. ¿Ustedes saben, ustedes han ido a alguna obra o alguna construcción donde usted no escuche ruido? Pues eso es desesperante. Hasta en un anexo. Dios lo libre de que arranque un anexo al lado de su casa, porque usted va a estar oyendo martillazos desde el primer día hasta que se acabe, y usted va a estar loco porque esa gente termine de ahí. Es más, usted va a querer cuánto que cueste esa casa para comprarla, para que te vaya de ahí y no martille más. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la obra arquitectónica cumbre de la historia del pueblo de Israel se haya hecho y no se haya escuchado en la obra, en la construcción, no se haya escuchado martillo, ni cinceles, ni ningún tipo de herramienta? Había un silencio total. Un silencio total. O sea, y usted me dirá, ¿y dónde y cuándo se hacían los bloques de piedra que dice ahí de cantera? ¿Dónde se labraban sin que generara ruido en la obra? ¿Cómo podía ser eso posible? Vamos a ver aquí rápidamente, no se preocupen que ya estoy terminando, faltan 10 páginas. Pero oigan bien, oigan, hay una similitud muy importante, oigan bien, entre el templo de Salomón y nosotros. Yo no la sabía y por eso la estoy compartiendo con ustedes. Dice, se descubrieron cavernas ocultas debajo de la superficie de la ciudad. Por lo tanto, el templo y la obra, mientras permanecía en silencio, esos bloques de piedra se labraban en esas cavernas internas, debajo de la ciudad de Jerusalén. Y eso tiene un mensaje muy, muy significativo, porque en la obra en sí, tú podías decir, mira, si yo no oigo ruido, ni si hubiera el vecino de la obra, dirá, bueno, esa obra está floja, ahí compraron eso, pero ahí no han dado el primer Picasso, ni siquiera, no se oye nada, ahí no hay avance alguno. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos así mismo en nuestra vida, no hay avance alguno. Yo vuelvo otra vez y estoy como enchivado en la misma cosa y como que no avanzo y no echo para adelante. Pero en lo oculto, en lo secreto, el Señor, el Rey de Reyes, el único y verdadero, está trabajando en tu vida. Está construyendo en ti un templo que no lo puede hacer obra humana. Solamente Dios lo puede usar, hacer. Amén. Entonces, luego de que esas piedras eran labradas en ese interior de esas cavernas, se llevaban cuidadosamente, ya terminada completamente, y se colocaban los bloques en su lugar indicado. Así, plan, como los juegos Lego. ¿Usted jugó los juegos Lego cuando era niño? Así mismo. Pla, te la ponía ahí. Perfecto, lindo el bloque de la piedra caliza, del mármol, de todo lo que se tallaba, llegaba. Calladito ahí, un reguero de gente. Ningún extraterrestre en el medio, ninguno. Ponían su piedra ahí. Y después se ve ese templo majestuoso. Y tú dices que en este templo tan lindo, tan grande, tan impresionante, no se generó un ruido de un martillazo, ni de un cincel, ni de nada absolutamente, sobre todo en esa época, donde todo se tenía que tallar, donde no se podían comprar bloques a la medida, sino que todo eran piedra y tenía que tallarla del tamaño que era. Pero obviamente cuando lo vemos ya terminado, oye, qué lindo, pero no se generó ningún ruido absolutamente. Ni siquiera sucio se generó ahí. Todo Dios lo hizo en lo oculto. Y así mismo que Dios trabaja en lo secreto. Así mismo Él está preparando cada bloque que va a conformar el templo hermoso que está construyendo en ti y en mí, en nosotros. En silencio, en lo oculto de nuestra relación íntima con Él, se están labrando cada piedra. Y se está labrando cada pieza perfecta que va a encajar en construir ese templo. Amén. Entonces, por mucho tiempo quizás no veamos nada o mucho avance, pero a su debido tiempo saldrá el producto terminado si te mantienes corriendo la carrera con fe, paciencia, perseverancia, pero sobre todo esperanza. Esperando, esperanzado. Esperando lo bueno que Él promete que va a venir para ti. No esperando, ¿cómo se dice? Con incertidumbre. No, es esperando esperanzado, en fe. Aquí no hay incertidumbre. Aquí lo único que viene es la victoria segura. No me importa cuándo, ni cómo, ni en qué momento vaya a venir, pero va a llegar. Y lo vamos a celebrar todos aquí. Cada uno de ustedes lo van a celebrar en su vida. Amén. Y cada uno de ustedes van a testificar a su debido tiempo la victoria que Dios le ha dado aquí en esta tierra de los vivientes. No importa lo que el enemigo le quiso robar, no importa lo que el enemigo le quiso quitar, no importa lo que el enemigo le quiso destruir, Dios es más grande que el enemigo. Y usted va a poder dar testimonio de eso aquí y va a poder disfrutar por muchos años de la bendición de Dios y de esa victoria aquí en esta tierra. Amén. En Primera de Pedro 2, 4, 5, no tienen que ir ahí, lo apuntan. Primera de Pedro 2, 4, 5. Fíjense, aquí se afianza la similitud de por qué les dije que es hay mucha similitud entre el templo de Salomón y nosotros. Dice Primera de Pedro 2, de 4 al 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, un templo, De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. En 1 Corintios 3, del 16 al 17, lo apuntan, no tienen que ir ahí. 1 Corintios 3, del 16 al 17. Oigan lo que dice. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Una pregunta. ¿No lo sabían? Pues sépanlo, que lo son. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Óigame bien, nada ni nadie los va a poder destruir a ustedes. Nada ni nadie, ni el enemigo con todo el ejército que se llevó lo va a poder destruir, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Repita eso también, a mí no me gusta ese tema, pero dígalo usted. Diga, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cada vez que usted salga, los lunes sobre todo, diga eso. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Para que sepamos, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, para concluir, así como se construyó el templo de Salomón con todo su esplendor, así el Señor hará con nosotros y aún muchísimo más. Fíjense cómo a Dios le encanta recompensarnos en público, pero que nuestro trabajo y nuestra relación con Él y nuestro día a día sea en secreto. Por eso es que Él dice, incluso lo alude en el Nuevo Testamento, el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que no importa, el templo somos nosotros y Él habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, por eso que digo que estamos viviendo en la mejor época del mundo que cualquier cristiano pueda haber vivido. Es una época especial. Ya pudimos ver cómo Dios en el Antiguo Testamento estaba por y para su pueblo y plasmó una serie de promesas que aún están vigentes para nosotros. Vimos cuando Jesús vino que estaba entonces Dios con nosotros. Aquí físicamente con nosotros estuvo. No estuvimos ahí, pero lo sabemos. Y ahora estamos viviendo la época más linda, donde ya Jesús subió y envió al Espíritu Santo, que también es la persona de Dios, a vivir en nosotros. Entonces está Dios en nosotros. Entonces, ¿quién nos puede parar a nosotros, Señor? ¿Enfermedad? ¿Muerte? Tragedia, quiebra, temor, inseguridad, enfermedades, traiciones. Nada nos puede parar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nada ni nadie nos puede hacer daño, porque el mismo Dios es el que nos defiende, el mismo Dios es el que se va a encargar de defendernos. Amén. Y termino con una promesa de victoria, que sí es bueno que la busquen lo que tienen, en 1 de Juan 5, 4. Y con esto concluyo. Promesa de victoria. 1 de Juan 5:4. En lo que lo buscan, le digo lo que significa victoria, bíblicamente hablando. Conquista es el medio del triunfo. Es una conquista de todo. De la enfermedad, de la situación complicada, de la pérdida, de las frustraciones, de las ataduras espirituales, de todo. Hay una victoria que Él promete. 1 de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces vemos cómo se conecta el principio de la charla y el final de la charla. Jesús es el creador, el autor y el consumador, perfeccionador y garantizador de nuestra fe. Y esa fe que ya Él garantizó, la puso en nuestros corazones y está con nosotros, es lo que garantiza la victoria en este mundo, sobre cualquier cosa que se nos presente. Así que no importa lo que estemos viviendo o lo que podamos vivir en algún momento, no se desanime por nada, porque Dios está de su parte. Usted es más que vencedor. Y eso no es por mérito propio, eso lo hizo el Señor. Amén. Así que no se desanime por nada. Mantenga solamente, como vimos al principio, los ojos puestos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe. Esa fe poderosa. Con la misma fe que fue creado el cielo, la tierra, el universo y toda esa misma fe obra en nosotros. La misma fe que fue abierto el mar rojo, llovió maná del cielo y fueron destruidos ejércitos grandísimos, esa misma fe opera en nosotros. Amén. Así que no es con queja que vamos a enfrentar la vida, es con alabanza y con acción de gracias. Solamente confesando con nuestra boca todos esos principios de fe y creyéndonos en nuestro corazón. Amén. De que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.